Pues aquí estamos una semanita más, yo súper emocionado, ahora contaré por qué, con el planeta Duna 612 después de los dolores, Suffer the Pains, qué bien lo digo, Big One reglamentario, productor que vuelve a casa como el almendro, Javier Sánchez, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A que te mola como estoy mejorando semana a semana mi pronunciación del inglés británico y norteamericano.
Sí, sí, sí. Yo creo que cuando nos dejen a viajar, salir por ahí a viajar, yo creo que te puedes perfectamente en cualquier país.
La mundial.
Angloparlante y te haces pasar por uno de ellos.
Sí, sí. Ya me hice Boston. He estado en Boston en varias ocasiones y, digamos, es mi ciudad favorita del globo terráqueo, a la margen de, por supuesto, nuestra tierra y también un poquito Bilbao, ya sabes, ¿no?
Sí, pero me imagino también Boston es claro, por hacer, ¿no?
Pero Boston, sí. Y además que está muy bien ahí. Es un clima muy parecido al nuestro en primavera, ¿sabes? En entretiempo. Solo ahí.
Yo creo que no, pero bueno.
Pues ya te lo digo yo que sí. Hazme caso, de verdad, ¿eh? Ya sí. Sé que no sueles creerme, pero te lo confieso. Sí. Vamos,
lo digo porque un sitio hace bastante, bastante frío.
He dicho en primavera, claro, en entretiempos. Justo sí, ahí, bueno, en ese momento.
La primavera, ¿eh? La primavera en Boston no es como la primavera aquí. Pero bueno, sí, corramos un tupido.
Sí, vamos a... ¿Sabes? En otro programa... tal vez nos podamos ampliar detalle y extendernos sobre el tiempo en Boston y en Almería. Hoy, fíjate, vamos a conocer el tiempo en Bruselas. En unos segundos vamos a conectar con un auténtico artistazo, comiquero, ilustrador, periodista, gran persona y desde hace no demasiado tiempo, desde este pasado verano, marido y muy señor mío, que ya me enteré yo. Enseguida conectamos. Antes, por supuesto, déjame, Javier, que recuerde pues al equipazo agazapao por motivos del planeta Duna. Con Ogre Eléctrica, con Adrián, Frente Molinero, los Jorges, Jorge López y Jorge Alonso, a los dos los podemos tener esta semana también, a uno de ellos fijo, con novedades sobre el Expo Manga online, en Huercal de Almería, que se aproxima ya, y otro, Jorge Alonso, que está pletórico, ya sabes, con el gol de señor, pues que puede repetir, puede entrar hoy, vamos a ver, también estaría en el equipazo en la sombra, Juanjo Zanonetti, con tres novedades, tres, ¿no?
Correcto.
Y no hay salchipapa, amigos y amigas. Vamos a avanzar.
Bueno, hemos dejado al niño y al padre Cthulhu a que
descansen un poquito. También está Juanma Beltrán, David Caparrós, Arriaga de la parte navarra de los Arriaga, no me olvido del maestro, de Santiago Girón y de Alejandro Ortega y un poquito Gasset. Y el aquí presente Javier Sánchez con Mr. Brown, Raúl Moreno, que sí llegará con sus viñetas en pantalla grande. Y de Dirty Poncho Studio, vehículos oficiales del planeta Duna, Javier.
Pues siempre recordamos, sobre todo ahora más que nunca con este tema que estamos todos online, nuestra web que es www.laduna.es, nuestra dirección de correo electrónico, por si queréis comentarnos algo, info.laduna@gmail.com. Podéis también buscarnos en las redes sociales, en Facebook, estamos en el grupo La Duna Comic y en la página Planeta Duna. También en Twitter, que es @ladunacomic, la cuenta que tenemos creada. Y también nuestro vehículo, que más nos gusta porque es más directo, que es el WhatsApp, el 687-82-5742.
Sí, señor, el mismo. Por cierto, estoy muy emocionado, lo he dicho al principio, porque hoy es un día importante. Planeta Duna es programa candidato a recibir un Ondas, casi nada. O sea, es una candidatura oficial. Me ha sonado el teléfono hace unos minutos con prefijo de Barcelona. O sea, ahí lo dejo, o sea, no sé ahora mismo, porque además esta tarde, justamente a estas horas, se falla en vivo y en directo pues el galardón, el cuadro de honor de los Ondas 2020. No sé si estás nervioso, Javier.
Pues bastante, yo nunca me pensaba que iba a estar nominado junto con el resto de amigos y compañeros al Onda.
Pues ya te digo, estamos ahí orgullosos y muy nerviosos. Insisto, esto lo juro por Snoopy. Me acaba de sonar.
Sí. De hecho, ya solamente por aceptar nuestra nominación, ya claro. Es de hecho un logro.
Total.
Y un honor, sí, señor.
Es como comprar un décimo de lotería, más o menos, ¿sabes? La ilusión se tiene ahí. Pero correcto. Es que además era la circunstancia, que seguramente ha sido casualidad, que he recibido un número desde Barcelona, una llamada con un número de Barcelona. O sea, que no lo sé.
Esto sí que es hype a tope.
Es tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a ver, confirmaremos en unos minutos, espero. O no, ya veremos. ¿Cómo es todo esto, querida Mazzuni?
Guay.
Totalmente guay. Mirinda patrocina, momentos de efusividad. El sabor se lo vamos a preguntar a nuestro super invitado ilustre. We'll be right back. Desde Bruselas, en la capital de Bélgica, desde hace ya pues algunos años trabajando y además residiendo en diferentes facetas, desde el mundo del periodismo y también desde el mundo del cómic vinculado a nuestra tierra, recibimos en el planeta Duna al gran, al único, al incomparable Lorenzo Rubio. Lorenzo, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos. Me llena de orgullo y satisfacción estar esta noche aquí. Bueno, con tal recibimiento no podía empezar de otra manera, ¿no?
Impresionante, ¿eh? La fanfarria te ha calado, ¿eh? Te ha emocionado.
Madre mía, de verdad. Estoy llorando aquí solito.
Ya te digo. Imagínate que estés ahora mismo en un momento histórico para el planeta Duna, que nos den el Ondas en vivo y en directo. ¿Te imaginas?
Uf. Pues sí.
Ya te digo que yo, no quepo en mí. Hombre, no se va a dar, ¿eh? Ya lo avisamos. Javier es un tipo realista y Javi, de 0 a 10 más o menos, ¿tú qué crees?
Hombre, entiendo que es complicado, pero claro, hombre, es lo que tú dices. Claro. Si no se tiene ilusión, cuando estás nominado, ¿cuándo la va a tener?
Esto te iba a decir yo. Bueno, pues nada, compartimos la ilusión y el momento con Lorenzo Rubio. Es el creador de un espacio que sigue creciendo, sigue aportando actualidad, diversión, buen ratito, imaginación y ya digo, pues el ligado a nuestra tierra. Viñeticas de Almería. Lorenzo, para los oyentes novedosos, haznos un resumen de medio folio de qué es Viñeticas de Almería, dónde lo encontramos y cómo surgió. Sobre todo empezamos por ahí, ¿cómo surgió esta historia?
Bueno, pues Viñeticas de Almería surgió, lo primero, pues por mi afición a las viñetas, mi vocación periodística, y desde hacía unos años estaba haciendo algunas viñetas con relación a la actualidad de Almería. ¿Sí? En un personal que tengo por ahí, en un blogger, vamos, y pensé que daría mucho tirón realizar una página dedicada simplemente pues a esto, a Almería, contado con viñetas, su actualidad, su cultura, y bueno, así surgió todo. Y surgió estando en Australia, por cierto.
Ahí va, estabas en Australia, tío.
Sí, estuve en Australia un año por allí viajando y trabajando, y allí surgió todo.
Ajá. Pero ¿por qué se te enciende la bombilla? Que no sé si hubo algo en Australia que te recordase a nuestra tierra o no. ¿O?
No, simplemente era una idea que tenía desde hace tiempo y dije, bueno, ahora que voy a estar más libre, porque al fin y al cabo es cuando estás viajando por ahí y no tienes una ocupación, una rutina, pues siempre tienes tiempo para dibujar cuando estás en tu caravana esperando a que amanezca o que anochezca o cualquier cosa de esta.
Qué bueno, claro, porque ahora estás en Bélgica, pero has estado en diferentes países, ya no solo en Australia, ¿no? En otros también, ¿no?
Sí. Bueno, empecé realizando viñetas de Almería, sobre Almería, estando en Suiza.
En Suiza.
Sí. Y antes estuve dibujando sobre Málaga, porque estaba estudiando en Málaga y estuve haciendo... Esa viñeta de Málaga me llevaron a hacer unas prácticas en el Diario Sur de Málaga, como periodista y tal, y nada. Siempre pues como afición, como vocación, pues seguí, y mi pasión por mi tierra pues me llevó a realizar esta página y este centrado en el tema de Almería.
Ajá. Javier, eres muy partidario y sigues, ¿no?, las viñeticas de Almería.
Sí. De hecho, a mí siempre me gusta mucho reivindicar nuestro carácter almeriense en todos los aspectos, tanto cultural como la idiosincrasia de Almería. Y soy muy fan desde el principio, cuando Jorge nos lo comentó, que se estaba abriendo por ejemplo, la página de Facebook y tal. Y yo lo sigo mucho porque además me hacen mucha gracia los chistes. Obviamente son muy cercanos. A mí uno, por ejemplo, de los que más me gusta, que además lo estoy viendo aquí ahora mismo, lo pusieron hace un mes más o menos, que el de Almeriense en septiembre, y se ve, vamos a ir sacando la ropa de invierno, un chaquetón, luego en noviembre, otro día pasando el chaquetón, y es que eso es de Almeriense total, o sea, termina agosto, empieza septiembre, y ya no pensamos que entre el frío, y aquí está en noviembre, y mira, y todos los años pasa exactamente lo mismo, y no nos caemos de la burra, y me hace mucha gracia el humor que tiene Lorenzo y el equipo, porque me hacen gracia esas viñetas, sí, y lo sigo desde el principio, desde luego.
Total, además, tenemos calentitas hoy mismo, ¿no?, hablando de la actualidad, en concreto, de una iniciativa del Ayuntamiento de Almería para favorecer el comercio. Por ahí va la cosa, ¿no? Hoy.
Sí, claro. La verdad que con respecto a la actualidad, un poquito tarde, porque esta medida pues salió hace un par de semanas. Sí. Es que el Ayuntamiento de Almería pues ha elaborado una estrategia, si podemos llamarlo así, para potenciar el comercio en el centro de la capital. Y vamos, digamos que ha puesto unos adornos de Navidad para eso. Uh-huh. Y entonces pues yo juego un poco pues con esa regla de tres para potenciar el, digamos que utilizo una regla de tres para potenciar otras cosas, que no solo el comercio, y es lo que reflejo en los dibujos de hoy, por ejemplo, qué es lo que hace el ayuntamiento pues para potenciar que la ciudad siga limpia, pues adornos en una papelera, ¿no? Uh-huh. Jugar un poco con esa broma y esta medida que ha tenido tanta un poquito de polémica y, sí. y de risa entre los almerienses.
Sí, sí. Aprovecha eso que te iba a decir, claro, para lanzar mensajito, ya no solo la viñeta en sí, sino el texto, para que reflexionemos, ¿no? De eso se trata, es decir, lo cual te obliga, imagino, Lorenzo, a estar al tanto de la actualidad almeriense a diario.
Sí, sí, prácticamente a diario. Yo sigo los medios de Almería y sobre todo la opinión pública almeriense, que al final es lo que me lleva a decidirme por unos dibujos o por otros.
Uh-huh. Luego hay otro proyecto del que nos hablabas en nuestra primera toma de contacto, también con Jorge. Yo no sé en qué punto estaría ese otro proyecto.
Bueno, pues ese proyecto lo empezamos hace un año. Uh-huh. Y se llama El Pregonero Almeriense. Correcto. Digamos que es también con respecto a viñetas, sí. Pero un poquito más divulgativas. Y El Pregonero va un poquito con el juego de hacer saber lo que se tiene que saber, lo que es importante. Y un poco, no sé si conocéis las viñetas de Pictoline.
Sí. Javier, sí, ¿la pues conoces?
Sí, más o menos, sí.
Sí, sí. Digamos que es un poco dar a conocer cosas a través del dibujo, a través del cómic, de la viñeta, y nada, empezamos ese proyecto con un par de dibujantes más, y ahora mismo pues está un poquito abandonado pues porque ninguno de los dibujantes nos dedicamos al dibujo profesional y cuesta mantenerlo, la verdad, pero bueno, desde aquí hacemos un llamamiento, si hay algún dibujante que le interese los temas que se tocan en El Pregonero Almeriense, pues que le eche un vistazo y que contacte con Jorge, que es un máquina coordinando proyectos como este o como Nakama.
Total, total, tío. Pues, claro. Lo íbamos a recordar, de todas formas. Yo no sé si, hombre, siendo periodista y teniendo contactos en medios escritos, ¿has tenido alguna oferta, algún guiño de aquí, de Almería, para llevar al papel también las viñeticas de Almería?
Sí, sí, y no solo medios escritos, que es lo curioso. Pero, lamentablemente, a todo el mundo le gustan los dibujos, todo el mundo los quiere en su medio, pero nadie está dispuesto a remunerar a esa persona por su trabajo. Y es un poco el problema que se tiene en los medios, ¿no?
Javier, este es un problema sin duda histórico, ¿no? Este que nos comenta Lorenzo.
Sí, de hecho nosotros lo hemos hablado muchas veces aquí en Tendiente a Duna. Es un mal endémico que tenemos dibujantes, ilustradores, guionistas, toda la gente que incluso esté incluso un poco más enfocada, sobre todo también a ese tipo de humor o de viñeta gráfica, parece como que no hay detrás que alguien te diga, oye, mira, pobre, que es que tiene manos lo que haces, sino que parece, ah, no, como tú haces dibujillos, te lo publicamos y tal. No, tiene que haber detrás una industria, tiene que haber detrás alguien que te esté pagando, porque tú también estás durante todo el día, estás buscando información, estás haciendo cosas, estás dibujando una viñeta fresca todos los días y aparte lo haces porque sabe hacerlo y porque ha estudiado muchos años y has trabajado muchos años para saber hacerlo. Entonces eso se tiene que remunerar, sí. Pues sí, y si es que no está dispuesto a remunerarlo, pues que le pida favores a su prima, la Apple.
Correcto. Lorenzo es así, tal cual, ¿no? Sin ambajes.
Sí, sí, exacto. Nada más que añadir. Siempre, siempre eso, siempre la excusa de te damos promoción, pero bueno, la promoción me la puedo hacer yo también.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué mejor promoción que te paguen por tu trabajo? tampoco estamos hablando de millonadas, ¿no? Pero una remuneración pequeña, algo que te motiva a seguir trabajando.
No, lo justo es que es un trabajo, lo justo, punto y pelota, se valora, se ha de valorar, ¿no? Pues como cualquier trabajo, como cualquier ocupación. Muchas veces, no sé, dentro del mundo de la cultura suele ocurrir, ¿no? Que al ser cultura, pues parece que es que tiene que venir gratis, claro, y los creadores, pues como que viven del aire, ¿no? Es
una claro, pero el problema incluso viene más agrandado porque además el que te lo está ofreciendo es un medio cultural. Es claro. Decir, que entre comillas, es decir, es como si yo le digo a un periodista, oye, pues tú no cobres por escribir una crónica. Claro. Hombre, ¿cómo no voy a cobrar? Bueno, entonces yo no puedo cobrar por hacer una crónica en viñeta gráfica todos los días.
Tal cual.
Es que me parece absurdo.
Tal cual, tal cual. Estáis, además, Lorenzo, en Viñeticas de Almería con un curso de almeriense, de nuestra forma de hablar, ¿no?
Sí, sí, la verdad que... Lo que estamos haciendo, bueno, lo que se está haciendo ahora mismo en Viñeticas de Almería es realizar varias tiras, ¿no? Sobre temas. Por ejemplo, hay un tema que toco que es almerienses en Guirilandia, un poco dedicado a las personas pues como yo, que estamos en el extranjero, pero que seguimos mirando nuestra tierra. Y la tira que más, la serie de viñetas que más está gustando es el curso de almeriense, enseñando pues la manera de los almerienses de hablar, tanto expresiones como vocabulario.
Correcto. Además, encabezáis hace unos días con nuestra típica pregunta ante la ignorancia sobre cualquier asunto, ¿esto qué es lo que es? ¿No?
¿Esto qué es lo que es?
¿Esto claro. es lo que es? Por ejemplo, que hay que saber decirlo, que no todos los almerienses saben decirlo como es, ¿no? ¿Esto qué es lo que es? Y bueno, pues un montón de ejemplos, ¿no? De, no sé, de expresiones como socio, chacho, nenico, zagal.
Y, sí, o vocabulario como présule.
Claro, por ejemplo, algo tan nuestro, ¿no? Tan almeriense. Además de las viñeticas, además del proyecto con el pregonero dentro del cómic, hay que recordar que tú eres periodista y, hombre, yo abro paréntesis, pero para que se sepa también, ¿no? Ya en Días de Radio nos contabas algo, estás con proyectos vinculados a nuestra tierra, ¿no? En otros medios.
Sí, vinculados al agro. Al final, cuando estás pendiente de Almería, estás pendiente del agro también, ¿no?
Claro.
Porque el agro es un sector muy importante que mueve Almería. Entonces, pues estoy un poco relacionado con ese tipo de con ese tipo de medios. Uh-huh. Últimamente, desde hace unas semanas, estoy colaborando con una radio del Ejido que se llama Agro Radio.
Sí.
Más agro, no puede ser el nombre.
Total.
Nada, pues planteando reflexiones sobre el punto de vista de la agricultura almeriense desde Europa.
Uh-huh.
Porque no es, los europeos no tienen una muy buena misión, una muy buena visión sobre la agricultura de Almería.
Uh-huh.
Entonces, sobre eso también realizo una viñeta, por cierto, en el pregonero almeriense.
Ajá.
Sí, es una viñeta hablando sobre cómo los reporteros de extranjeros vienen a difamar sobre lo que pasa o lo que no pasa en Almería.
Sí, más de lo que no pasa, tú lo has dicho.
Sí, sí. Digamos que siempre intentan pues modificar la realidad o contar mentiras y son reportajes en general muy manipulados o muy sensacionalistas. Que cuando vives en Almería o cuando has visitado Almería, dices, bueno, lo que me han contado no es verdaderamente cierto. Entonces, pues, hay que decir que yo realicé un reportaje también, un reportaje independiente que se llama Desmintiendo mitos sobre la agricultura almeriense.
Sí.
Y bueno, de esta manera intenté ligarlo a la viñeta en el pregonero almeriense.
Uh-huh.
Y nada, por ahí está disponible por Instagram y
Facebook. Yo te iba a decir que vamos a recordar cómo llegar, es decir, en Instagram, Viñeticas de Almería, tal cual, ¿no? Y en Facebook también.
Sí, exacto.
Perfecto. Sí. ¿Y aceptas ideas? Cualquier dibujante, cualquier periodista, cualquier comiquero que quiera ponerse en contacto contigo, sin problema, supongo, ¿no?
Claro, sí. Sobre todo para el pregonero almeriense.
Para el pregonero almeriense.
Cualquier persona que esté interesada en hacer dibujos sobre Almería, sobre curiosidades de Almería que pueden estar muy chulas, no sé, como por ejemplo la evolución de urbanística de Almería o cosas así.
Uh-huh.
Pues se pueden reflejar, curiosidades históricas se pueden reflejar a través del dibujo y pueden ser muy interesantes.
Ajá. Javi, ¿alguna observación más para Lorenzo?
Pues poca cosa más, simplemente para agradecerle que haya estado con nosotros, que yo ya le digo que hace un trabajazo enorme, no solamente por el mundo del dibujo, del cómic, sino por eso, para tener siempre Almería presente en todos los medios, y nada, que continúe así, que estaremos muy pendientes de todo lo que siga haciendo.
Claro que sí, pero que no cuelgue Lorenzo todavía, porque me quedan dos, ¿eh? Una, la de Marras, que enseguida llega, y otra, ante la situación que vivimos, almeriense, en este caso valermero, en Bruselas, la cosa está muy chunga y jomidor en todos los lugares, pero en centro Europa pues un poquito más si cabe. Ya nos decías para el matinal, hace unos días, que toque de queda, ¿ha empeorado la cosa en cuanto a la pandemia allí o no? ¿Cómo está el tema?
Sí, como en todos los sitios, ¿no? Las hospitalizaciones van aumentando. Y la verdad que mi mujer trabaja en el hospital y hay distintas fases, ¿no? Para el desarrollo de la organización del hospital, y al parecer están estimando que en 1 o 2 semanas van a pasar a la última fase. Por lo tanto, se anulan todas las consultaciones y todo gira en torno al coronavirus. Ajá. Es decir, cuando llegan al 70-80% de camas ocupadas por coronavirus.
Ajá. Bueno, pues seguiremos en contacto, porque aquí la cosa tampoco es que esté para tirar cohetes, con la evolución de los días y las semanas. Ya estarás al tanto, claro, con nuestra provincia. Pues ahora sí, vamos a cambiar el chip ya de gran final con la pregunta que no se libra, Lorenzo, en Bruselas. La pregunta gilipollas de la semana. Vamos allá.
La pregunta gilipollas, la pregunta ya llegó.
Bueno, pues ya llegó, estás mentalizado para ella, querido Lorenzo.
Sí, pero no sabía que en la radio se podían decir palabrotas.
Bueno, hombre, si va con sentido dentro de un contexto, ¿sabes? Pues sí, además, bueno, gilipollas no es una palabrota, ¿no?
Os va a castigar.
Sí, lo es.
Es una definición. Está
es una palabrota.
Bueno, hombre, pero la recoge el diccionario de la Real Academia Española.
Ya, también recoge mucha palabrota.
Sí, 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 vale, venga, pues aceptamos pulpo como animal de compañía. Venga, no os enfurruñéis conmigo. Me estáis intentando despistar para que no lance la pregunta gilipollas. Lo sé.
Que va, pues es de lo que más espera la gente.
Lo normal,
semana,
lo normal. Pues Lorenzo, esta es muy gilipollas, ya te lo digo, ¿eh? Que digo yo que estando en Bruselas, entre call y call, una viñetica, ¿no?
Dos.
Ole, pues esta es la respuesta a la pregunta de gilipollas, así de fácil.
La respuesta a la pregunta gilipollas ya llegó.
Pero bueno, si breve, pues eso, dos veces.
La respuesta
breve y bueno.
La pregunta gilipollas ya llegó.
Pero pues un auténtico gustazo, Lorenzo Rubio, desde Bruselas, en directo para el planeta Duna, con las viñeticas de Almería, y naturalmente también, por supuesto, pues con otros proyectos que como periodista pues está llevando a cabo. Lorenzo, seguimos en contacto y te agradecemos estos minutitos.
Nada, pues el placer es mío, y nada, cuando queráis, pues, cuando queráis cualquier cosita sobre Bruselas, me llamáis, ¿vale?
Ahí estamos, te vamos a nombrar corresponsal.
Las coles o cualquier cosa.
Oye, mira, yo entre coles y chocolate casi lo segundo, ¿sabes?
Sí. Perfecto, me lo anoto.
Cuídate mucho, un abrazo muy grande.
Igualmente, hasta luego.
Sí, señor. Pues enorme, Lorenzo
grande,
Rubio.
Grande, Lorenzo.
Grandísimo, ya lo creo. Y bueno, pues hemos recordado, bueno, puesto que ya en su día nos presentaba, ¿no?, este proyecto que sigue creciendo. Javier, las viñeticas, en este caso en almeriense, Y abrimos, ¿qué ven mis ojos? Estoy mirando una pantalla a un dibujante, un fenómeno, que está henchido de satisfacción en una nube flotando, con un golazo, ya relatábamos aquí hace 7 días. Él responde siempre que se le llama, y a veces cuando no se le llama también, al nombre de Jorge Alonso. Jorge, hola, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, muy bien. El productor te quiere felicitar en directo, tío.
Ah, sí, perfecto. Tío, un abrazo sonado a los dos, tío.
Ole,
este Antonio, caso, que se lo merece también por estar solo la semana pasada.
Bueno, hombre, estábamos solo, no estábamos muy bien acompañados aquí, hombre.
Sí, bien acompañados, pero bueno, es la primera vez que te hemos dejado ahí.
Sí,
a,
sí, sí,
a
sí.
Más solico que la una.
Confinado.
Y sobre todo a Jorge, pues por ese pedazo de sitazo que ha tenido, que ya se sabía que lo iba a tener. Pasa que, bueno, como obviamente eran bastantes días, pues había que ver lo que... Pero vamos, todos sabíamos que,
claro,
viendo detrás el trabajazo que había hecho, tanto él como, como J, etcétera, al final pues tiene que ser disparante, así que nada, ya podría ser no tenerlo en mi casa, sinceramente. A ver, total, cómo quedado
el ¿y cuándo lo vamos a tener en casa, Jorge, tío?
Pues ahora ¿qué os creéis que me pilláis haciendo ahora mismo? Estoy aquí dándole caña. Bueno, lo primero, Javi, muchas gracias, tío. Sé que aunque la mitad que nos une, sé yo que si hubiese hecho un truñaco me hubiese dicho, nene, es un truñaco lo que ha hecho.
Okay. Y sé que si, eso que lo no sepa.
Que vamos, del tirón. Así que tú me digas que te, desde el principio el apoyo que habéis mostrado, que sé que te ha gustado el proyecto, tío, eso me llena de orgullo y satisfacción. Sí, que lo sepa. Sí, Y con respecto a Antonio, ¿qué te puedo decir? Antonio puede con todo. O sea, Antonio lo ha dejado solo y te monta un programa, te monta aquí, vamos, un especial de Nochevieja.
No, o sea, ¿sabes qué pasa? Me fijo.
¿Qué faltaba hacer este año que alguien presente la campanada?
Me fijo, pues no des ideas, mamones, ¿eh? No deis ideas. Está la cosa así como que... Y... Dime, Jorge.
Lo que estaba diciendo, me pillé dibujando. Ahora estoy entintándole el culo a Beli.
Toma. Céntrate.
Suena regular nada más, pero mola.
Sí.
son ajes de los vídeos. Claro. Esto es como el que es maquillador y tiene que maquillar al actor porque va a salir
claro.
En pantalla.
Al igual que habrás tenido que rellenar de tinta el paquete de Conan en varias ocasiones.
Bueno, pero eso, y que sepas tú que va cargado de tinta ahí a todo lo que da, ¿eh?
Total.
Esto sería... Por eso lo estoy entintando en digital, porque si tengo yo que comprar tinta para rellenar el paquete a Conan, esto, el crowdfunding no se la cuenta.
Sería el momento más chungo y delicado, ¿no? En este caso, justo ahora, ¿no? El que te hayas del proyecto, pregunto, Jorge. En esa parte.
A ver, ahora mismo el momento del proyecto... Bueno, a ver, esto no, el proyecto técnicamente no ha finalizado todavía. Ahora Verkami... Claro, nosotros estamos aprendiendo sobre la marcha, curiosidades, sí. Las curiosidades del mundo del crowdfunding. Ahora Verkami lo que está haciendo es terminando de, ¿cómo te lo digo? Gestionar los cobros, ¿no? Sí. Como que asegurarse de que todos los mecenas que se han comprometido, digamos, a pagar, efectúen los pagos. Por y solucionando cualquier incidencia que se pueda producir, desde es que mi banco ya no existe, a que se me ha caducado la tarjeta, a que se me cambie de casa, no sé, cualquier incidencia que pueda haber. Entonces el crowdfunding en realidad todavía a efectos prácticos todavía no ha terminado, porque ahora tenemos que seguir gestionando que efectivamente Verkami pueda realizar todos los pagos y a mí, en este caso, como editorial del crowdfunding, uh-huh. me toca también seguir ayudando y seguir gestionando cualquier incidencia con cualquier mecenas que tenga cualquier tipo de dificultad. Eso uh-huh. por un lado. Y luego ya, por otro, como ya no me tengo que dedicar en cuerpo y alma a la promoción, ya puedo estar dibujando, que ya te digo lo que estoy haciendo ahora mismo.
Correcto. Pues te vamos a molestar lo justo. No sé si traes info, actualité, manga viejuno, pildorita, cuéntanos.
Pues mira, traigo un poquito de todo. No sé si a mí me parece bastante interesante ir contando este tipo de curiosidades con respecto a los crowdfunding. Sí. Yo hablo desde el punto de vista de que alguien que lo está descubriendo sobre la marcha. Y me parece también muy interesante porque supongo que no todo el mundo sabrá cuál es el trabajo que hay detrás de
claro.
del crowdfunding. Esto no es poner la página web y tirar para adelante y ya está. O sea, quiero decir que si os parece puedo ir contando las cosas que he ido aprendiendo con respecto al
proyecto. Sería genial hacerlo cada semanita, claro. Porque efectivamente, o sea, no es tan sencillo como parece desde fuera. Es decir, ya no solo es dibujar, dedicarte a lo tuyo, sino que hay otro tipo de gestiones, ¿no?
Claro, o sea, es una cosa que en realidad, te convierte en empresario. O sea, el querer hacer tú un cómic y hacerlo por tu cuenta y hacerlo mediante un micromecenaco, uh-huh. a todos los efectos te convierte en empresario. No hay ninguna diferencia en gestionar y publicitar tu negocio a esto. Uh-huh. O sea, en realidad tienes... Salvo darte de alta el CIF, sí. Me refiero, salvo algún que otro trámite administrativo, pero en realidad lo tienes que hacer todo. Javi y la gente de la Duna se cachovean de mí porque decían que había hecho la campaña Los Santiago Segura. Porque,
anda, Javi, porque, anda.
Porque me había metido en... me ha faltado salir, ya te digo, detrás del Señor del Tiempo por la televisión con la camiseta de Conan, ¿sabes? Pero es que ha sido la promoción y la presencia en todas las redes sociales, en todos los medios, tanto especializados como no especializados, es fundamental. O sea, de hecho es una de las cosas que también hablaba con el Jorge Francés en el podcast que también grabó para el Expovi, sí. Estuvimos hablando la semana pasada, el Expomanga, uh-huh. La jornada del Expomanga, que la promoción y la difusión no es que sea importante, es que es fundamental.
Es la base, claro. Eso, sí, sí.
Claro, es parte fundamental. Y cuando tú te echas a la espalda una campaña de micromecenazgo, el que tiene que hacer la campaña eres tú. Es tu nombre que está apareciendo en la campaña, eres tú el destinatario del supuestamente del dinero que te van a dar todos los mecenas, eres tú el que está enseñando su trabajo y eres tú el que tienes que decir a la gente: hola, soy fulanito de tal, soy una persona de verdad, no soy un bot, así que confiaré en mí. Y eso se hace hablando con la gente de todo sitio. Y he de decir que he tenido muy buena experiencia con respecto al tipo de gente que me he encontrado. La verdad, han sido más las experiencias buenas que las experiencias malas.
Sí, ¿no?
Que también las ha habido, evidentemente, pero las buenas superan
con crecer, ¿no? Genial. Fíjate que surge ahora una banda sonora con lo que has comentado, que podría ser
tío, yo también lo he pensado, tío.
Sí, sí. Vamos, arriba, porque... que me ha emocionado, me ha tocado la fibra. Podemos bailar, pero con distancia, ¿eh?
Una promesa eres tú.
¿Eres tú? Es que eres tú.
Como una mañana de verano.
Jorge Alonso, eres tú.
Como una sonrisa eres tú. Eres tú así.
Así.
Claro. Eres tú.
¿Te ha molado, Jorge?
Tengo los pelos como escarpia.
No te lo esperaba, claro. Oye, otras cositas, a ver. Sí, de manga.
Yo lo que sí, por ejemplo, aparte de lo del tema del crowdfunding, no sé si tendrá tiempo o no, Jorge, pero a mí sí nos gustaría. Porque ya en su día, por ejemplo, nosotros en la Duna cuando hicimos los cafés ilustrados, trajimos un experto en el tema fiscalidad, que era el hermano de José Licler, miembro y amigo de la Duna, para el tema de los crowdfunding, verlo desde la perspectiva, a ver un poco cómo eso luego se desarrolla a la hora de la fiscalidad, ¿no? A la hora, por ejemplo, de que tú consigues dinero, de que tú... Si no, luego me imagino que tendrás que declararlo o no, con todo que es una situación legal, ha pasado mucho tiempo de aquello. Pero si, por ejemplo, me gustaría que si pudiera, por ejemplo, Jorge, si no hoy, porque yo no siento nada de tiempo, pero que sí, más o menos, una especie como de diario, o si nos pueda poner una especie de diario, de más o menos cómo se va haciendo una campaña de crowdfunding para la gente, sobre todo, que está pensando hacer una, ahora que está muy de moda el tema de micromecenazgo, sobre todo por los tiempos lo que corren, que hay poca movilidad, digamos, personal, ¿cómo tienes que empezarlo? ¿Cuáles son las plataformas, por ejemplo, que más se adecuan a lo que más o menos pues, es tu proyecto? ¿A qué te vas a enfrentar luego? Porque mucha gente no sabe, pero luego te tienes que pegar una panzada de curra enviando cómics. Estás todo el día en correos que flipa, y hay mucha gente que piensa que esto es llegar y besar el santo, porque tengo amigos y luego me van a salir el cómic, pero es que aunque te salga, eso tiene un currazo de tal, no solamente acaba el cómic. Esa manera, por ejemplo, que Jorge, ya que está metido y se ha metido una de las campañas más gordas y más fuertes de las que yo he visto a nivel económico, que por lo menos cada semana nos dé una pinceladilla, si tiene tiempo para hacerlo.
No, me parece muy, muy instructivo y muy ilustrativo. O sea, estamos en un programa de difusión cultural, así que si estamos hablando de cómic, una de las realidades del cómic es a la hora de todo aquel que se quiera gestionar su obra. Y yo, repito, estoy aprendiendo sobre la marcha. Yo nunca he hecho un crowdfunding, nunca. Esta ha sido la primera vez. Y suerte, y no me voy a cansar de repetirlo, suerte que lo he hecho con Santi Girón.
Sí.
Con la gente de Diablo y con Sol, porque si esto lo tengo que hacer yo solo, me hubiese pegado un cabezazo contra la pared, pero vamos, que ni lo hubiese visto venir, pero del tirón. Entonces, estamos creando una subsección. Sí, verdad,
ha surgido, ha nacido una nueva ventanita en el planeta Duna, sin duda, esta semana, ¿eh?
Sí, o sea que me parece una idea súper, súper buena y súper didáctica el ir relatando a medida que me voy encontrando como un diario de campaña.
Sí, señor.
A la medida que me voy encontrando los escalones que tengo que ir subiendo para terminar el crowdfunding, que ya repito, el crowdfunding, sí, la parte de recaudación del dinero ha terminado, pero sí, el crowdfunding yo lo voy a dar por terminado cuando el último mecenas de la lista tenga y esté satisfecho, importante, con
su recompensa.
Con la recompensa que tiene que enviar. Claro. Ahí es donde yo entiendo que va a terminar mi trabajo. Claro, mientras tanto, todo el trabajo que hay que hacer, entiendo que es responsabilidad mía. No solamente tener que dibujarle el culo a Beli, por mucho que me guste
el culo a Beli. Que también es un momento delicado, ya hemos quedado en eso. Pero en fin, que hay mucho más, ¿no? Fíjate, pues las tripas del crowdfunding, la cara B del crowdfunding, se podría llamar, ¿no? Este diario. Claro, la cara oculta o la cara B del crowdfunding, cada semanita, no se lo pierdan, amigos, basado en hechos reales, absolutamente reales, con Jorge Alonso y los mitos de Conan versus Cthulhu. Y fíjate, el tiempo nos ha comido terreno, si traías algo de manga viejuno, medio minuto tendríamos, Jorge.
Si quieres, hago el cliffhanger para la siguiente,
sí,
¿vale?
Venga.
Solamente el anuncio lo que vamos a hacer. Esto es muy lo que hace que es la resistencia, que nunca hace la sección, siempre dice, pues voy a hacer el mes que viene algo. Y nunca trabaja el tío, no sé cómo lo hace. Si os parece, voy a hacer una sección dedicada a manga viejuno, durante varios capítulos, a la serie de JoJo's Bizarre Adventure, de Hirohiko Haraki.
Sí, señor. Olé. Pues próximamente, un brazo de mar, bueno, dos brazos de mar realmente, Jorge Alonso, y trabajando, currando en vivo y en directo aquí con el planeta Duna. Te voy a lanzar la pregunta, super pregunta gilipollas, brevísima, flash, un poquito flash, Jorge, y ya cerramos, te liberamos, ¿vale?
¿Me vas a hacer pregunta gilipollas?
Sí, te la voy a hacer, tío.
Oh, magnífico.
Vamos, si no quieres, el agua, Javi, tú mismo.
No, porfa, me pido el gilipollas, me lo pido.
Pues vamos a por ello, pregunta gilipollas para Jorge Alonso.
La pregunta gilipollas, la pregunta ya llegó.
Esta va a ser muy simple, también te lo digo.
Pregunta gilipollas, la pregunta ya llegó.
Atención, Jorge Alonso, la pregunta gilipollas es, ¿lo volverías a hacer?
Mira, te voy a responder como respondería mi madre, una señora de taberna de 80 años. Si Dios quiere y no pasa nada, sí.
Ole, pues gran respuesta a la pregunta gilipollas.
La respuesta a la pregunta gilipollas ya llegó. La respuesta a la pregunta gilipollas ya llegó.
Y ahora Javier y yo procedemos con un mini aplauso cimas, de gran final. Ahí estamos, mucha ilusión, muchas ganas para Jorge Alonso, que sigue siendo un auténtico fenómeno y un grande. Jorge, si quieres quédate, tío, tú mismo, escuchando, digo.
Pues mira, ¿vale? Le queda el 21% a la batería del móvil, así que...
Lo que aguante, tú sigue ahí, ya está, cuando se desconecte, si quieres meter baza con novedades que va a comentar Javier, incluso pues con la pildorita desde Lyon, Javi, que si te parece como productor te pido permiso para abrir conexión, conexión Nakama, y novedades sobre el Expo Manga 2020 online, Huercas de Almería, que se acerca ya, así que bonjour, Jogo.
Bonjour a tous, una vez más os mando mensaje de voz para traeros novedades con respecto al próximo evento que se aproxima en tierras almerienses, bueno, más bien virtualmente, que es el Expo Manga Online. Como ya os anuncié la semana pasada, pondremos a disposición de YouTube, en YouTube, en el canal Comic Mundial, una serie de charlas, seis en concreto, con compañeros de Nakama y también otros compañeros externos de La Duna, como Raúl Moreno o Jorge J. Alonso. Y bueno, pues decir que que estamos a tope trabajando mucho tanto desde Arcade Beach como desde Nakama para traeros todo. Ya se están subiendo los anuncios por redes sociales con los horarios para el próximo 6, 7 y 8 de noviembre. Y además vamos a incluir desde Nakama por primera vez con respecto al Expo Beat del mes de febrero pasado, vamos a incluir 3 conciertos de música temática de anime y de videojuegos. El viernes 6 a las 8, todos los conciertos serán a las 8 de la tarde. Viernes 6 tendremos a nuestra nakama Marta, una chica sevillana que nos va a interpretar una serie de canciones a canto de series de anime, de introducciones y de créditos, de típicas canciones de introducciones y de créditos de anime, muy chulas, una chica muy talentosa, tanto al dibujo como al canto. Después, el sábado por la noche tendremos un concierto, un recital de violín que nos trae nuestro amigo Pablo Fayad, uruguayo, que bueno, es amigo mío, muy apasionado del anime y de los videojuegos también, y que bueno, nos va a enseñar un recorrido por la historia de la música de videojuegos, desde Super Mario hasta videojuegos más recientes, todo tocado al violín, ¿no? Muy interesante, la verdad. Y luego, para darle cierre al Expo Manga, tendremos la oportunidad, la ocasión de deleitarnos con la música al piano de Juanmi Matas, un músico granadino, que nos tocará una serie de canciones del estudio Ghibli, del estudio de Miyazaki, de películas como, por ejemplo, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke o El castillo ambulante también. Así que vamos, todo un recital estupendo para ya darle el cierre y a este pedazo de evento online. Así que nada, por ese lado estamos a tope, pero con muchas ganas de enseñaros todas estas actividades. Y bueno, pues como hoy ha pasado por allí mi buen amigo Lorenzo Rubio, compañero del pregonero almeriense también, de Viñeticas de Almería, pues nada, decir que es verdad que en los últimos meses no hemos desarrollado demasiado el pregonero almeriense, porque teníamos de hecho programado desde principios de este 2020 qué es lo que íbamos a hacer durante la primavera, y bueno, hasta el último la última tira que subimos, que fue la que dedicamos a los Juegos del Mediterráneo, ¿no?, a ese aniversario. Pero bueno, la verdad es que una vez que ya ha empezado el nuevo curso, pues estamos con ganas de pensar en retomar una nueva temporada y de, como seguramente habrá dicho, de animar a dibujantes de la Duna mismo a tratar de hacer dibujos o tiras en relación a lo nuestro, ¿no?, a Almería. Entonces, vamos, para informar, como un medio para informar, para ilustrar, para enseñar también. Y bueno, pues ahí estamos en desarrollo de nuevos proyectos. La semana que viene, estaremos ya en los últimos preparativos del Expo Manga, y es probable que os anuncie un nuevo proyectillo, a ver si lo podemos llevar a cabo. Surprise, surprise. Bueno, ya nada más que eso, que espero que estéis todos bien, que sigáis disfrutando de los cómics, y un abrazo para todos y chao.
Un abrazo muy fuerte, por supuesto, para Lyon y para Montpellier con el gran Joe Lopé. Mira, otro proyectito que ha nacido casi casi aquí en Planeta Duna, que ya nos va a comentar Javier la próxima semana.
Sí, sí, sí.
Maravilla. ¿Algún comentario, Jorge, sobre las novedades mangakas?
Qué buena idea lo de la música de manga y videojuegos, tío. Mola. ¿Te has dado cuenta?
Mola, tío, mola, claro.
Ahí fuiste tu pionero.
Sí, señor.
Inédito, es uno de los sueños que se ha llevado en la pandemia y el 2020.
Sí, no recuerdo haber escuchado ningún programa, aunque tú llevaste a grabar alguno o no.
5.
Cinco.
Bueno, ¿y por qué no se pueden ir poniendo aquí, bueno, en Planeta Dura?
Hombre, porque el contrato falta por cerrarse y certificarse. Hay detalles ahí, ¿sabes? Primas, en fin, que esto ya sería la cara B de un proyecto de radio. Aquí habría otra posible sección, ¿eh? No se la pierdas. Sí,
la cara B.
Bueno, pero seguramente el próximo año ya será una realidad ese otro proyecto. ¿A que sí, Jorge?
Muy optimista, muy optimista eres tú.
Bueno, o el siguiente. Ya veremos, no hay prisa. Ahora estamos a lo que estamos. Pues gracias a Joe López, yo la voy a izar, Javier, ya directamente, tío.
Vamos a darle caña.
Venga, voy subiéndola. Ahí va. Con el despertador más reluciente que nunca, tras ese clásico que, bueno, casi sin despeinarnos, oye, pues nos llevamos. Hombre, presión, lo que se dice, presión, no había mucha. ¿A qué nos vamos a engañar, Javier?
Bueno, pero pasa que hay años que lo llevas de una manera, otro año lo llevas de otra, pero que indiscutiblemente... Llevártelo a tu terreno y más sobre todo jugando fuera de tu casa, sí, no se veía todos los años, ¿eh? Hace mucho tiempo que estaba complicada la cosa para eso.
Claro, pero fíjate, que me refiero a que no hubo abucheos, no se lanzaron cabezas de cochinillo, ¿sabes? O sea, que más o menos...
Claro, también... yo creo que no están los ánimos para esas cosas ahora, la verdad. Claro, yo creo que no hay tanto hooliganismo como antes. Otra cosa, pero también porque claro. Pues porque por la situación en la que estamos. Pero
es que a eso hoy creo que se ha captado el mensaje.
Sí, sí, perfectamente.
Claro. Pues nada, pues ya está, no tengo nada más que añadir, porque de los míos, ¿para qué contar de los míos, no? Mi pálpito sigue agrandándose este año.
No, te digo a ti que no. Uy. De hecho, si quieres hacemos una porra ya, no. Y yo te digo a ti que no, y nos apostamos lo que tú quieras.
No, paso, me da mucho miedecito. Así que vamos directamente a las novedades desde Moviola Comics, calle Minas de Gádor número 5 en Almería, con la honestidad brutal del gran Zanoletti. Ya saben, también en redes, Facebook y en Instagram, Moviola Comics y Moviola Films. Primera novedad, Javier.
De hecho, perdona, sí. Antes de empezar con las novedades, te iba a comentar, porque bueno, lo hemos hablado tú fuera de micrófono, a ver cómo andaba lo del tema del último libro que sacó Juanjo Zanoletti sobre el tema de Up Ewers,
ah, es verdad.
El tema de Up animado del creador, ¿te acuerdas?
Sí, correcto.
Informar que hoy por hoy no hay una presentación todavía ni física ni online del libro, pero sí lo tenéis ya a la venta.
Ajá.
Se cerró en septiembre la preventa y ahora ya sí está a la venta, es decir que si la gente quiere hacerse con el libro, pues que sepa que ya puede comprarlo.
Perfecto, pues fíjate, esta es una gran novedad, la proto novedad de la semana, ¿eh?
Sí, correcto. Y ya empezamos con las que nos han mandado probablemente, Moviola.
Sí.
Con el primero, que es Catwoman Especial 80 Aniversario. Son de varios autores. Y bueno, es una obra que está editada en cartoné a color, son 176 páginas. Y nos costaría este volumen 19,95, ¿vale?
Bien.
Es un nuevo especial que se suma al del Joker, que ya lo se reseñó en el anterior programa, concretamente fuiste tú, Antonio.
Sí.
Que se llama, pues, 80 años del payaso del crimen. Claro, este costaba 41 euros. En este caso, como hemos comentado, solo vale 19,95. ¿Por qué? Pues bueno, para empezar, el volumen tiene menos páginas.
Sí.
¿Por qué también? Pues porque obviamente por tirón que tiene Catwoman, no el mismo tirón que tiene como villano el Joker.
Pues no.
Entonces, pues no arriesgan un volumen pues más lujoso y todo lo que te lleva eso, pues al final te lleva a elevar un poco el precio. Entonces no quieren darse el aguantar. Y la segunda es que obviamente, pues bueno, pues con mucho material que tenga Catwoman, nunca va a dar el mismo material que ha tenido el Joker, que es mucho más antiguo y es mucho más prolífico. Principalmente, la mejor Catwoman desde todos los puntos de vista, tanto en diseño, narrativa y argumental, pues nos la dio Paul Dini, Jed Brubaker. Era la mejor serie protagonizada por la villana. Sin embargo, es complicado fuera de los autores comentados encontrar una historia pues bueno, que pudiera destacar o que su lectura pues fuera imprescindible. El volumen, de todas formas, pues recoge una buena selección de historias, además de los dos anteriores, por ejemplo, por gente por Kelly Young, Mindy Newell, la guerra de Howard Chaikin, Chuck Dixon, o sea, entre otros muchos.
Sí.
El recopilatorio incluye una historia exclusiva escrita por Tom King y dibujada por Miquel Janin. O sea, ajá, que para los fans de Catwoman, pues yo creo que, bueno, que el precio que está, pues no deberían de perderse.
Perfecto. También está Fernando Blanco, creo, ¿eh?
Fernando Blanco también participa, sí, señor. Sí. Tienes razón. Sí.
Genial, pues primera novedad, puntuación, Alonso, ¿has escuchado? ¿Qué te parece?
Yo lo siento mucho, pero ha sido escuchar El payaso del crimen y me pareció un título terrible.
Terrorífico, ¿no?
Y no he podido seguir atendiendo a Catwoman. O sea, ¿pero cómo puedes poner El payaso del crimen, tío? ¿Cómo te va a tomar nadie en serio? Lo siento mucho.
Bueno, el sobrenombre con lo que se conoce a Joker desde por lo menos en los años 60.
Sí, ¿no? Sí.
Claro, pero es que, o sea, escuchado, o sea, dicho ahora, yo lo escucho ahora, El payaso del crimen.
No, El príncipe payaso, ¿eh? Que no es príncipe payaso del crimen.
Payaso,
o
sea, el payaso del crimen. Payaso del crimen, sí.
Correcto. Bueno, pues nada, intuyo que como que de 0 a 5 le vas a dar casi un 2 y medio, ¿no? Esta novedad, Alonso.
Me parece positivo que se potencie un personaje secundario como Catwoman, sí, que históricamente pues no tenía mayor recorrido que cualquier otro personaje femenino. Lo veo positivo y sí que me parece un personaje interesante.
Bien.
Ojalá que se explore de manera inteligente.
Pues venga, le doy un 4, tío, ya está. Lo que iba a por la nota, pues te estás enrollando, así que vamos a por la segunda novedad, Javier.
Pues mira, la segunda novedad no tiene nada que ver con lo que hemos hablado antes, porque es la obra Justín de Gautier. Es de diminuta editorial, ¿vale? Es una rústica con solapas, como le gusta a nuestro presidente.
Sí.
Por cierto, que ha sido padre hace poco, no sé si lo felicitaste y lo felicitamos.
Hombre.
Sí, ¿no? ¿Verdad?
Internamente sí, pero en público es la primera vez que felicitamos de nuevo a nuestro papi.
Un abrazo sonado para Juanma y para Ana, que ya tienen a ser el segundo hijo, una niña, concretamente.
La parejita
ya la tiene.
Ole.
El segundo, sí, sí, sí.
Segundo,
loco.
No, hombre. A punto de familia numerosa.
Si antes Juanma Beltrán entraba poco, ya ahora va a ser prácticamente imposible que tenga ni un segundo de descanso.
Totalmente. Pues bueno, dale a diminuta.
Pues mira, diminuta editorial, publica esta obra Justine, ¿vale? De, bueno, una obra marquillera, son 56 páginas, pero fíjate, 3 euretes, ¿vale? Hace escasamente 2 días, como que es que dice que diminuta editorial pues ha echado el cierre, tristemente, ya como ya hemos visto con otras editoriales, otras líneas, y que dice Moyola que tristemente pues seguramente vamos a seguir viendo como van cayendo bastantes más. Y claro, pues todo el catálogo de esta editorial se ha redistribuido con un nuevo precio. Diminuta, la editorial Divina, que se llamó así porque, bueno, ella se definía como una editorial muy pequeñita.
Muy pequeñita, sí.
Nació como especializada en el libro teórico sobre el cómic y con el tiempo también comenzaron a publicar novela gráfica. Obras de gran calidad, pero claro, el problema es que también eran propuestas arriesgadas y fuera de la comercialidad. Y como sabemos, pues bueno, pues la calidad, pues obviamente no es todo. Y la editorial pues ha cerrado después de cerca de 10 años de asistencia, que también se dice pronto. Justine se publicó por primera vez en 2015, en 2013, en Francia, que fue su país de origen. Y la verdad que una obra extraordinaria, está muy bien dibujada, muy bien narrada, está centrada en la transexualidad. La historia de una niña que se siente niño en la década del 80, y ello le genera episodios de homofobia, incomprensión por parte de padre y profesora, tratamiento psiquiátrico o bullying. Aunque parezca un argumento cliché, ¿vale?, impredecible, el tratamiento de su autora, Gautier, hace que sea espectacular. Le aplica un buen dinamismo, que la verdad que tener la obra de un tirón, y consigue desde el principio porque tenga empatía perfectamente con el personaje, además, sobre todo no haciendo que caigas por las lágrimas fácil, en fin, patatín, patatán. Encima te han puesto 3 pavos, así que no hay excusa para no atreverte con la experiencia de la lectura.
Total, pues esta también a mí me ha molado, yo le voy a poner un 5 sobre 5. Y Alonso, nota, simplemente nota, ¿qué le pones? De 0 a 5.
Solo por la idea y la valentía, un 6,75.
Ole, ahí, viva tú, generoso, rumboso. Y la tercera y última novedad, Javier.
Pues la tercera y última novedad quizá vaya más un poco en la línea de Jorge, a ver qué nos comenta, porque es Ados, la edición Tankobon, número 1 de 5, de Osamu Tezuka.
¡Anda!
¡Oh, mama!
¡Todos en pie!
De Planeta Comics, ¿vale? Es una rústica con sobrecubierta en blanco y negro, 256 páginas y vamos a ver, y fijaros, 8,95 euros.
Bien, muy bien.
Súper tiro de precio.
¡Que me lo inyecten en vena!
Es una nueva edición en formato Tankobon, de una de las obras maestras de Tezuka y del manga Seinen, del sello Biblioteca Tezuka, que desde hace años, algunos años, edita Planeta con la meta de publicar las obras completas de Osamu Tezuka. Antes hemos dicho que el manga Seinen, bueno, pues el manga Seinen es referido a cualquier obra destinada a un lector adulto, ¿vale? Y tenemos hecho que en formato Tankobon, que es el formato Tankobon, con una edición donde se cuida mucho la elaboración, con cubierta, hojas de gran calidad, en fin, lo que viene siendo un cómic perita.
Correcto. Eso, fíjate que has hecho bien porque te iba a preguntar, lo tenía apuntado aquí lo de Tankobon, tío.
Que es Tankobon, ¿no?
Sí.
Que parece como un helado de esos, sí, de mico, de frigo, sí, de esos de verano.
Esto que es lo que es.
Esta serie ya la tenemos en el mercado.
Perdonadme, es que, joder, tío, qué bien lo hace Zanoletti, era un rey. Es que tiene mucha importancia porque Puede que no todo el mundo lo sepa, aunque ahora ya sí, porque hay mucha información en internet, pero el manga se define por el papel de bajo coste. La publicación de manga es semanal y se usa papel, el mismo papel pulp que se puede usar en los Estados Unidos del año 20 o 30 del siglo pasado, se sigue usando hoy en día, es un papel muy malucho, son de muy bajo coste. Sí. Eso, en parte, es el culpable de que el manga sea siempre en blanco y negro y que sea con trama, y entonces es muy significativo que este tipo de obras tengan este tipo de edición y de tratamiento especial. Solamente el más grande de los más grandes, o los más grandes, digamos, tienen acceso a este tipo de
formato,
de edición.
Sí, sí. Sí.
Claro, porque tú, por ejemplo, lo que te quieres referir es que una obra de este tipo siempre te viene, digamos, desde el original. Es decir, tú no puedes hacer una edición, por ejemplo, Tacobón, si ya de por sí la edición no viene ya con la calidad suficiente, ¿no? ¿Te refieres?
No. O sea, tiene que ser. O sea, tú tendrás que ser un autor ya muy reconocido, con tu obra ya publicada, con una tirada ya de mucho éxito, para que entonces se recopile y se te haga un libro como esta edición. Lo normal es que. Se serialice semanalmente en estas revistas, que son tochísimas, son de una acción excesiva, pero de una calidad ínfima.
Uh-huh. Sí, que no es un producto de consumo, te interesa que salgan muchas páginas a un precio muy barato, y claro, la calidad del papel pues suele ser una bañera.
Claro.
Pues vamos a hablar, porque esta serie pues ya la tenemos en el mercado en una edición integral, como decimos, calidad de lujo, a 50 euros. Ya la tenemos, ¿eh? Quiero decir que esto es otra edición. Sí. Y también se encuentra en 5 volúmenes a un precio de 8,99. El incluir edición Tankobon en la promoción solamente para hacer creer al lector que es la mejor edición que hay en el mercado. No con la intención de quien se la compró lo vuelva a hacerlo. Sería menospreciar la neurona del consumidor. Sino que el que nunca la ha comprado adquiere esta edición, que debe ser amortizada, y no ninguna de las anteriores que probablemente ya fueron amortizadas. Cualquiera de las ediciones es aconsejable, ¿vale? Tanto lo que hemos hablado antes como lo que traemos. O todo reunido en un pack de lujo de 2 volúmenes con un total de 1.264 páginas.
Salchipapaca, total.
Eso sería un salchipapón de libros si te lo sacan en Instagram.
Ya te digo.
O sea, te tienes que ir la moto a comprarte el cómic, que no puedes ir andando.
Con el remolque. Ediciones,
si, bueno, pues si se considera, como estamos hablando de los salchipapas, que la lectura pues sea más cómoda, así no te compras un cómic entero, sino que te vas comprando poco a poco, o sea, en varios volúmenes, y ya
claro.
Pues, te sale más... Te sale un poquito más liviano a la hora de tenerlo en las manos y de leerlo. Independientemente, es una obra clave del cómic japonés, todos lo sabemos, que narra la historia de tres personas llamadas Adolf. Un niño judío, sí, que vive en Japón, un niño medio japonés, medio alemán, y Adolf Hitler. Tezuka narra desde una perspectiva muy fresca los acontecimientos que derivaron en la Segunda Guerra Mundial. Obra maestra, consejera de lectura, tanto te guste el manga como no te guste.
Absolutamente. Ya te digo, a mí el manga, quiero decir, no es que no me guste, es que lo desconozco, estoy aprendiendo estas temporadas gracias a Jorge Alonso, pero aún así es que me interesa, tío, esta novedad. Y del gran Osamu Tezuka, insistimos, el grande entre los grandes. Está para Jorge Alonso directamente. Yo entonces me voy a quedar con Justin, y para ti, Javier, Catwoman, tío.
¿Vale? Pues si no queda más remedio.
Ya
pues
está, ya está. No, es que ha sido un sorteo ante notario y te ha tocado. Vale,
pues
es lo que hay que ser legales en la vida. Como lo ves, además, Zanoletti, muy bien la cómics y su honestidad brutal en la calle Minas de Gádor número 5, físicamente en Almería, con todas las medidas de seguridad, y naturalmente pues virtual, de una forma más rápida y segura, en Facebook y en Instagram, ya digo, pues además de Moviola Comics, Moviola Films. Está pidiendo paso, hoy no hay piruleo porque llega el original, el grande, el único, el 7 del planeta Duna, Mr. Brown, Raúl Moreno. ¿Cuánto queda de batería, minuto y resultado, Jorge Alonso?
Yo me despido ya.
Perfecto, pues desde aquí te damos un beso en la frente y con mucha ilusión esperamos ese diario sonoro de la cara oculta, la cara B, de lo que viene después de confirmarse. Un poquito largo igual el título, ya buscamos uno, ¿sabes? Más apropiado, porque en campaña de crowdfunding. Que te cuides mucho, Jorge.
Venga, un abrazaco, quiero.
Venga,
gracias, tío, hasta la próxima.
Adiós.
Y lo dicho, llega The Dirty Poncho Studio con las viñetas en pantalla grande, grandes noticias. Ahora se me ocurre, Javier, hacer fusión, viñeticas en pantallica.
Grandecica,
tío. Sí, sí. Tributo a nuestro super invitado desde Bruselas, a Lorenzo Rubio, con Mr. Brown, Raúl Moreno. ¿Cómo te queremos, Raúl? Vamos a por la info. Creo que hay algún problema para la conexión. Ahora dice Yoshio Kashimoto. Seguimos siendo líderes en Japón, por cierto, ¿eh? Desde el planeta.
No nos baja nadie de la moto, nada, nada. Somos la caña.
Y pendientes, porque sigue sonando el mancuentro con prefijo de Barcelona. Pendientes de los Hondas. Mira que si. ¿Va a ser que sí? ¿Planeta Duna? Tremendo. Bueno, ahora confirmamos. Vamos a por Raúl.
Muy buenas, Zagales. ¿Qué hacéis? Pues nada, aquí vengo una semanica más. Y os traigo noticias, algún que otro rumor, pero sobre todo noticias en firme y bastante golosas de próximas adaptaciones de cómic al cine. Y empezamos con una vuelta que nadie se esperaba. Y es que vuelve el Joker. Y ahora me diréis, ¿qué Joker? Porque tenemos por ahí el de la película que se estrenó hace un año y pico con tanto éxito. No, ese no es. Vuelve el Joker de Jared Leto, sí, ese que no le gustó a nadie, el que aparecía en Escuadrón Suicida, el que parecía más un reggaetonero chungo amante del trap y esas cosas. Pues sí, vuelve, y vuelve para aparecer en la mega serie o mega película de 4 horas que prepara Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Esto, vamos a ver. Este proyecto, supuestamente lo que iba a ocurrir es que Zack Snyder iba a terminar de montar y los efectos especiales de la película de la Liga de la Justicia que él tenía preparada, que luego lo echaron. Que luego llegó Josh Whedon, que luego llegó y quitaron la mitad y volvieron a rodar y volvieron a hacer una película que fue un desastre. Pero lo que está ocurriendo es que se están volviendo a rodar escenas y se está rodando escenas con gente que no aparecía, o se supone que no aparecía en ese primer montaje. Con lo cual, lo que seguramente aparecerá en HBO Max es un tercer producto. No es el primero que hizo Zack Snyder, no es el segundo a cargo de Joss Whedon, sino es una tercera cosa basada en la primera de Zack Snyder, pero ampliada. Con lo cual, esto da a entender que el proyecto no se va a quedar ahí, en una serie, en una película. Y ya está, sino que posiblemente muchas de las cosas que se planteen y muchas de las semillitas que hay ahí tengan continuidad en HBO Max. La mayoría de la gente está comentando que posiblemente sea una serie de películas o una serie en HBO Max con Ben Affleck como Batman. Yo creo que por ahí pueden ir bastante, porque se le está dando a Zack Snyder mucho dinero. Al principio decían que iban a ser unos 30 millones de dólares para terminarla, por efecto especial y tal. Yo creo que ese presupuesto se ha doblado y quizás se haya triplicado ya, con todo lo que están rodando nuevo, porque están volviendo todos los actores, menos Superman, menos Henry Cavill, todos los demás actores han rodado nuevas escenas y están trayendo gente nueva, como Jared Leto para hacer el Joker. Con lo cual, la gente de HBO Max, yo creo que han apostado muy fuerte por este universo de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, y que va a tener continuidad. Bueno, otra noticia. Venga, continuamos. ¿Y quién va a volver también a tener su propia serie en Disney Plus? Pues nada más y nada menos que motherfucker Samuel L. Jackson, y tendrá una serie para él, en la que, bueno, no sabemos si será sobre S.H.I.E.L.D. o será sobre alguna nueva organización gubernamental que él esté al mando. Recordamos, creo que fue en Capitana Marvel, o no, la última de Spider-Man, yo tengo ya con la de Marvel. Bueno, en un momento dado se vio que Nick Fury, creo que era de Capitán, había estado metido en una estación espacial preparando algo gordo, y yo creo que a partir de ahí van a tirar, y supongo que si se basan en los cómics será la organización SWORD, que es, digamos, una organización de defensa planetaria frente a amenazas extraterrestres. Ahí está el amigo Nifo. Tenemos una nueva serie también para Disney Plus, y tenemos al actor elegido para ser el Caballero Luna. Y no es Keanu Reeves. Y mira que me hubiese gustado. Aunque bueno, el que han elegido tampoco me... Oscar Isaac, que bueno, es bastante conocido para la gente, sobre todo de Lucasfilm y de Star Wars, porque ha sido uno de los protagonistas de esa tan querida nueva trilogía última. Pues sí, Oscar Isaac va a ser el que interprete a Mark Spector, Caballero Luna, que es una especie de Batman un poco, pero más ido de la cabeza. Es un justiciero encapuchado que bueno, es un, el personaje se llama Mark Spector. Es un mercenario que muere en el campo de batalla, en una refriega, y es resucitado por un dios egipcio para impartir justicia. El tema de este personaje es que en muchas encarnaciones pues ha tenido momentos bastante gordos de problemas de personalidad, personalidades múltiples. Es un tío que estaba un poquito allá de la cabeza. Y veremos a ver si todo ese tipo de cosas, pues, de Disney Plus, lo tenemos. Y ya vamos a terminar con rumores. Y es que, bueno, seguimos con el tema de la película del Doctor Extraño, de los multiversos que aparecerán en esa película, que posiblemente también aparezca un multiverso en la película nueva de Spider-Man. Y los dos últimos rumores que han salido era que estaban intentando fichar a varios personajes que ya han aparecido en otras películas. Yo estos dos que han salido últimamente, yo no los veo. No creo yo que fichen, porque son, por ejemplo, uno de ellos es Hugh Jackman, para que vuelva a aparecer un cameo o como sea, como lo ves, ¿no? No lo veo, no creo yo que Hugh Jackman, ya lo ha dicho por activa y por pasiva que él ya ha pasado página de personaje, pero también todo depende del cerro de billetes que le pongan en la puerta, pero aún así yo no lo veo. Y el otro personaje que querrían recuperar sería Emma Stone haciendo de Gwen Stacy, la Gwen Stacy de la segunda tanda de películas de Spider-Man, de Amazing Spider-Man 1 y 2, que quizá yo lo veo un poquito quizá más plausible, pero tampoco sé yo si... También han comentado, que yo tampoco sé si darle mucha credibilidad, es que si volvían tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield a aparecer como Spider-Manes, que ambos dos incluso podrían tener película propia por separado cada uno. Yo esto ya lo veo demasiado exagerado, ya tener película de Spider-Man por un lado de Tobey Maguire, como Spider-Man 4, aquella que se empezó a plantear por Sam Raimi, luego un Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield, y luego otro Spider-Man 3 Homer Handler con Tom Holland. Yo creo que ya esto es mucho Spider-Man para el cuerpo, y no lo veo para nada que aparezcan en esta última película de Spider-Man con Tom Holland, con los multiversos y historias por ahí, no te digo yo que no. Pero tanto lío, tanto Spider-Man 3, 4, 5, 27, 38, 3, 14, 16. No lo veo yo, no lo veo. No sé vosotros lo que diréis, a ver qué os parece lo que esta semana traigo. Y bueno, la semana que viene volveremos a traer nueva noticia. Un abrazote, adiós.
Sí, señor, un abrazo muy grande, Mr. Brown, Raúl Moreno. Estamos sufriendo porque desde su cápsula, sin gravedad, pues es difícil. Le ha faltado añadir, Javier, Houston, tenemos un problema, ¿no?
Sí, te imaginaba Raúl flotando, ¿no? Así en el,
sí, total.
A gravedad cero.
Total, qué bueno. Pues estas son las grandes noticias de las viñetas en pantalla grande. No sé si, como decía Raúl, ¿quieres comentar alguna noticia en concreto?
Pues la verdad que sí, porque es verdad que hablamos del tema de lo de Caballero Luna. A mí personalmente me pasa un poco como a Raúl, este actor que han escogido ahora, que hizo de Poe en la última trilogía de la Galaxia.
¿Sí?
Pues la verdad que no me cae bien, tal, pero bueno, quizá un poco para una película más, no sé, más otro tipo, pero bueno, que en cualquier caso yo prefería también a Keanu Reeves. Yo lo veía un poquito más. No sé si a lo mejor también están ahora con el tema, ya lo sabéis, un poco en Hollywood,
¿sí?,
con intentar hacer ahí discriminación positiva siempre y meter pues gente más, pues eso, pues gente negra, latina, mujer y tal. Entonces parece que está ahí como un poco intentando meterlo, no lo sé. Porque la verdad es que el personaje en sí tampoco lo veo yo muy en el papel, pero bueno, es un actor que, bueno, que veremos a ver cómo lo hace. Y lo del tema de Spider-Man también parece igual. Es decir, cuando tú saturas el mercado mucho, al final, no te voy a decir que vaya a matar la gallina del huevo de oro. Tampoco puedes saturar el mercado porque no todo el mundo va a ir toda la semana a una película de Spider-Man. No sé cuánto. Entonces yo creo que efectivamente, creo que se tienen que tomar con un poco más de calma, por lo menos, sí, como yo lo veo. A lo mejor luego salen bastante buenos proyectos de eso, pero bueno.
Tal cual, estoy contigo en las dos, ¿eh? O sea que no hay debate posible. No saco la pipa de Balvin, ¿vale? Esta semana.
Vale.
Estamos totalmente de acuerdo los dos. Y como broche ya este Planeta Duna que hemos abierto desde Bruselas, con un almeriense creando viñeticas de Almería ante la pandemia. Y el equipazo en la sombra, pues por supuesto Ogre, Adrián, los Jorges, Mr. Brown, Santi, también Zanonetti, Beltrán, Caparrós, Arriaga y Ortega y un poquito Gasset. Y no me dejo a nadie, bueno, Javier Sánchez, que está aquí, al pie del cañón, claro, el productor ejecutivo y artista madridista. Pues... Y hay una pregunta que ha llegado, bueno, hay una felicitación precisamente para Lorenzo, de un paisano suyo, de José Antonio, dice que de La Mojonera, o sea, casi paisano, muy cerquita. Y una pregunta de Daniel sobre cómo seguir el Expo Manga 2020 online. En los canales oficiales de Nakama, por ejemplo, ¿no?
Correcto, en el canal de YouTube, haciendo Comic Mundial.
Sí.
Y bueno, aparte de eso, lo seguiremos. Recordamos que en noviembre lo seguiremos promocionando, ¿sí?, lo que podamos, porque ya no sé si, claro, quizá ya la semana que viene.
6, 7 y 8 de noviembre, o sea que la próxima semana.
La semana que viene lo volveremos a recordar, donde pueden ver todas esas presentaciones, que por cierto también estará Raúl Moreno,
sí,
haciendo presentación de Sol Rojo.
Sí, sí.
Y nada, pues estaremos ahí al tanto de todo porque se puede ver en YouTube, efectivamente, todo ya está listo, está todo grabado, y en el su canal, el canal de Gama,
total,
y el canal de Comic Mundial.
Sí, señor, Expo Manga, que no falla con Arcade Beats, y Cultura, Ayuntamiento de Huércal de Almería, edición en línea 2020. La próxima semana. Y por supuesto, pues el disco dedicado que hoy va por la banda sonora original de Catwoman, uno de los temas, también es petición de una oyente.
Pues ya tiene buen gusto, vamos.
Pues ya te digo, tío. Es lo
bueno,
que
para
hay.
Gustos los colores, para gustos los colores.
Es lo que hay. Scandalous es el tema, con, en este caso, Mystic, una formación que da mucho juego. Yo soy muy partidario de Mystic. Javier no lo sé.
No, desconozco a este grupo de muchachas, por lo que veo. Sí, que supongo que sean muchachas, ¿no? Porque estoy viendo que es como se escucha moza femenina.
Son tres mozas y de color también, ¿eh? O sea que míratelo, escúchatelo, merece mucho la pena, ¿vale?
Okay.
Pues más Planeta Duna la próxima semana, adiós.
Hasta luego. Hot stuff, head to toe. Well, you girl, no one knows. You smile, plenty don't. And we ain't even close yet. Solid as a rock. How many ways can you hit the spot? Show me what you got, 'cause we ain't even close.
Listen as I speak, cause I'm tripping as I creep. You got me going crazy and you know I can't sleep. Now watch in your moves and you hypnotize me. You got me trembling like a little baby girl. You're so special, you're like diamonds and pearls. You got me spinning and you got me in a twirl. You're my number one baby and you come to rock my world. You're dangerous, just get it up. The way you move, so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't enough. I need some simulation, baby. A little conversation, maybe. You got me spinning around like crazy. There goes my baby. Scandalous, so scandalous.
Guay, guay, guay.